Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
En búsqueda del encuentro evangelizador con el mundo, podría ser un subtítulo de este programa, porque la Iglesia tiene esa misión de evangelizar a todos los hombres. Pero sería un gravísimo error el buscar el encuentro a expensas de la razón del encuentro, que para la Iglesia es la conversión de todos los hombres a Jesucristo, gracias a la verdad. Porque es la verdad la que nos hace libres. Y la Iglesia tiene como misión transmitir fielmente la plenitud de la verdad. Ahí tenemos que redescubrir el significado auténtico, católico, de la palabra traditio, tradición, como la escribió San Pablo, paradosis en griego, que quiere decir lo que se recibe y transmite fielmente. Porque si no, ¿qué estamos transmitiendo? Las ideas de nuestro tiempo puestas por encima de la verdad que debemos transmitir, es un grave riesgo y error en el que muchos están cayendo en estos días, fascinados con una civilización tecnológica que progresa en técnica, pero se empobrece cada vez más en humanidad y en la verdad que nos hace libres. Tenemos que ser sus apóstoles en este mundo. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Pues nos recomiendan siempre que nos preguntemos con frecuencia ¿para qué estamos en la tierra? Esta es una pregunta importante que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la razón de nuestro vivir? Y San Juan Crisóstomo nos dice algo interesante, que no hemos nacido para comer, beber, vestir lujosamente, sino para agradar a Dios y alcanzar los bienes eternos, el cielo, amigos, la casa de Dios, la promesa de Cristo. Y dice también, y puesto que aquello ha de ser secundario en nuestro empeño, lo será también siempre en nuestra oración. Amigos, tenemos nosotros que buscar las cosas del cielo, por supuesto que necesitamos las de la tierra. Cuánta gente pobre en nuestro continente, pues en verdad hace los máximos esfuerzos por darle a sus hijos de comer. Y tenemos nosotros que revelarles algo sobre esta gente pobre que de pronto se convierte en el objetivo de padres que no pueden gestar hijos y les ponen a esas mujeres 4.000 a 8.000 dólares para que lleven a término un embarazo, pero no es su hijo, sino simplemente las utilizan como vientres de alquiler. Y es así que se pone al descubierto que México se convierte en la meca ahora de la gestación subrogada, los vientres de alquiler. Vamos a darle los detalles de esto que es dramático, que es una realidad tremenda y que conviene que nosotros pongamos todos los medios en alto, el aviso a todas estas mujeres que van a terminar siendo utilizadas para tener dinero y seguramente traer al mundo una vida o truncarla también. Vamos a darle los pormenores de estos vientres de alquiler que ahora se ha convertido pues en la capital del mundo, pues México.
Y si alguien sabe de sacrificar la verdad para acercarse al mundo, es lamentablemente la Iglesia Católica en Holanda, que tras el Concilio Vaticano II, decidiendo que el catolicismo tradicional estaba en caída libre, había que replantear completamente la relación de la Iglesia con el mundo y por lo tanto básicamente abrir esa idea de que la conciencia personal es la guía de cada quien y la iglesia debe respetar la madurez de las personas que supuestamente con toda esta nueva sociedad de independencia, de logros profesionales y logros científicos, había ya madurado y tenía que ser cada quien el que decidía qué era la verdad para él y para otro, y la iglesia simplemente acompañar ese camino. Fue desastroso. O sea, por supuesto que se respeta la independencia de las personas y su libertad, pero por lo mismo que se cree en su libertad, se les anuncia la verdad que hace libres y no se recorta para ajustarse a los criterios más en boga que cambian con la tiranía de los tiempos. El cardenal William Jacobs Eckig, que es arzobispo en Holanda, tiene una interesantísima reflexión en la que nos advierte: no cometan nuestro error. El espíritu de la época vacía las iglesias, mientras que las misas bien celebradas las llenan. Les compartiremos esa interesante reflexión.
Amigos, si estamos en el marco de la celebración del Día de Santo Tomás de Aquino, queremos hacer simplemente como marco que mucha gente acude por problemas emocionales, depresión, a psicoterapeutas, a psicólogos, a psicoanalistas, a medicinas, a una y mil maneras de las nuevas alternativas para salir de este tremendo problema, y están pues asfixiándose en ello. Y queremos compartirles un artículo de Padre Clinton Sensat para contarles un testimonio de cómo el doctor Angélico, es decir, Santo Tomás de Aquino, lo ayudó a aliviar su depresión. Vamos a contarles este excelente testimonio que sin duda será muy motivador para compartir con aquellas personas que estén padeciendo esta problemática tan de moda.
Y Rusia, ya hablamos de Japón, que se está quedando sin gente por el auge de la pornografía, que en efecto en encuestas ya las citábamos acá, la articulista las citaba, deciden que no quieren complicarse la vida con una relación con otra persona, porque uno puede alcanzar, dicen, y en encuestas un gran grupo de la gente más joven en Japón, y gente de 20, 30 años, que pueden también tener satisfacción sexual con la pornografía, así que ¿para qué complicarse desarrollando una relación con otra persona? ¿Puede ser tan complicado eso? Bueno, Rusia se da cuenta que está también en ese camino. Cada año en Rusia se pierde por contracción demográfica el equivalente de una gran ciudad de habitantes, imagínense ustedes. Así es que el Parlamento ruso ha sacado unas leyes que quieren contrarrestar esa crisis demográfica. Por ejemplo, esa mentalidad que dice que hay que vivir sin hijos para no complicarse la vida, y también restringiendo más el acceso al aborto. Les compartiremos esa nota.
Amigos, y mientras muchos ancianos y gente adulta, incluso dentro de nuestra propia iglesia, se postran ante la ideología de género y están pidiendo tanta tolerancia que pareciera que se han como contaminado de las prácticas y las formas de pensar de esta ideología, pues hay un dato que queremos darles a través de un estudio que se ha hecho, una encuesta del Pew Research Center, que nos revela algo, amigos, que sería bueno pasárselo justamente a todas aquellas personas que dicen, bueno, no hay nada que hacer, esto es lo que reina, lo que campea, y hay que sumarse y levantar todos la bandera arcoíris. Pues fíjense ustedes que un 69%, pues estamos hablando de adolescentes en los Estados Unidos, cada vez están rechazando más esta ideología y lo hacen de una manera frontal.
Y les comentábamos también, queremos tocar esta nota hoy día, de que California, el estado de California, que lanzó una acusación penal contra David Aliden por comunicar datos, información reservada, cuando lo que él comunicaba eran delitos de la organización Planned Parenthood en la venta de restos de bebés abortados. Bueno, la señora Kamala Harris, lo que se le ocurrió es que teníamos que aplastar al que había delatado esa actividad criminal del gran aliado, evidentemente, de la política abortista en los Estados Unidos, Planned Parenthood. Bueno, este estado hiperliberal, se nota que las elecciones tienen consecuencias, acaba de retirar todos los cargos contra Aliden y Sandra Merritt en el caso de denuncia encubierta. Les compartiremos también esa importante nota. Y finalmente, amigos, en un pequeño pueblo de Kikol, en Polonia, un multimillonario polaco financiará la construcción de la estatua de la Virgen más grande en el viejo continente. Qué bonito cuando hay esos signos de fe, porque son signos de cultura cristiana. Y la cultura cristiana es la cultura que más se distingue por la caridad, pero que no escatima tampoco en crear monumentos nobles, dignos de esa fe que nos edifican a lo largo de los siglos. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. ChurchPop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Cardenal holandés, no cometan el error nuestro. El espíritu de los tiempos vacía las iglesias. Las liturgias dignas las llenan. Una advertencia para en este intento de salir al encuentro de las personas de este tiempo, no acabemos respirando su espíritu y por lo tanto abandonando el Evangelio. Con el cardenal Wilhelm Jacobus Eijks, de 72 años, de Utrecht, en Países Bajos, creció en las afueras de Ámsterdam en los años 50 y 60, casi todo el mundo iba a la iglesia los domingos. Muchos sin pensar y por razones de costumbre social. El cardenal, en una entrevista a la revista Comunio, dijo que en aquella época había familias católicas numerosas. En nuestra calle había una familia con 17 hijos.
Así es, amigos. Pero después de 1965, las cosas cambiaron rápidamente. Entre 1965 y 1975, el número de personas que iban a misa se redujo a la mitad. El cardenal Eijks lo atribuye a una creciente prosperidad. La prosperidad conduce a la individualización y la individualización conduce a la secularización. Los individuos se ponen a sí mismos en primer lugar y siguen una religión creada por ellos mismos. En el 2012 todavía habían 250.000 fieles en los Países Bajos, pero tras la histeria del coronavirus, este número cayó a menos de 90.000. Actualmente son alrededor de 100.000, es decir, 2,5% de los católicos registrados.
O sea, los que aún se consideran católicos como para ir a misa. La iglesia holandesa ya no está polarizada en cuestiones emocionales como la sexualidad o la homosexualidad. Esta crisis brutal en la que entró tras el concilio, cuando los obispos holandeses decidieron que teníamos que replantear completamente la doctrina católica, o si la enseñábamos era simplemente como una algo que, en fin, estoy en el deber de decirte eso, y ya con el tiempo ni siquiera se consideraron en el deber de decir eso, se consideraba que tenía que cambiar la iglesia para poder ser relevante. Eso se convirtió en el término así, en lugar de ser fiel, la nueva palabra era ser relevante. Bueno, dice que la iglesia holandesa, que está en una mínima expresión lamentablemente en estos días, ya no está polarizada por cuestiones como la sexualidad o la homosexualidad. Está muy marginada, es una pequeña minoría. Lo que ella dice o cree ya no despierta tantos sentimientos en las personas. Otros países están experimentando ahora lo que alguna vez experimentaron los Países Bajos, estos en los que todavía se piensa que el obispo que hace una jugada pro-LGBT es como que causa controversia porque la gente dice, ¿qué te pasa? Oye, es que todavía hay un poco más de vida en ese tipo de comunidad y lamentablemente algunos aprovechan la relativa, ¿cómo decir?, importancia que pueden tener, no principal ciertamente, pero al menos más que en Holanda, para hacer este tipo de movidas sin aprender aquel desastre sobre el que está justamente advirtiendo que hubo en Holanda el cardenal Ejik.
Esto demuestra la perogrullada de que adaptarse al espíritu de la época no lleva a la gente a las iglesias. Si creamos confusión, alejamos a la gente de la iglesia. De esa manera no podrás traer a nadie de regreso. Y, dice así Ejik, yo diría a los obispos de otros países, no cometan el mismo error, no cometan nuestro error. En las parroquias donde se proclama bien la fe y se celebra la liturgia con dignidad, las iglesias están llenas. Se trata de poner a Cristo en el centro. Y permíteme evocar que hay algunos sacerdotes, obispos que de pronto dicen, tenemos que ser cercanos y si tenemos que agarrarnos y subirnos todos al altar y el presbiterio y estar abrazados y poner la pelota de fútbol en el altar para decir que la iglesia está con ellos. Eso lo único que ha hecho es que sí, digan, qué simpático este padre. Pero el misterio no es un momento en que estamos todos como hermanos. La liturgia, ¿cuál liturgia? Simplemente estamos haciendo una reunión. Vuelvo al texto. Para el cardenal, las similitudes entre el sínodo pastoral holandés de 1966 y 1970 y el camino sinodal alemán son evidentes. Al principio hubo entusiasmo, pero luego la discusión se apagó y las expectativas se exageraron. En los Países Bajos hemos tenido muy malas experiencias durante los últimos 50 años, creando ambigüedad y confusión. La gente tenía la impresión de que la propia iglesia no lo sabía realmente.
Creo que la iglesia no sabía ni siquiera de qué hablaba, ¿no? Esa es la impresión que da cuando todo es tan ambiguo, boom, no hay ningún mensaje. En un mundo que busca dar sus mensajes con contundencia y los empaqueta de una manera muy vistosa con la tecnología, la iglesia parecía que decía lo que quisiera escuchar el que se le ocurriera acercarse a ella. Pésimo error sobre el que nos advierte el cardenal Ejik. El cardenal Ejik define la secularización de la misma manera. La persona humana ya no está en el centro y el Estado toma cada vez más decisiones sobre los derechos humanos fundamentales. Se refiere al aborto y a la eutanasia. El número de casos de eutanasia está aumentando rápidamente, de 1.500 en 1991 a posiblemente 10.000 este año. Alrededor del 40% de los matrimonios terminan en divorcio, a menudo con grandes costos emocionales para los cónyuges y los hijos. Otros ejemplos incluyen la investigación con embriones, la educación sexual en las escuelas primarias y la negación del género en los pasaportes. Estos cambios a menudo están motivados por una fuerte presión internacional, por ejemplo, la ONU y la Organización Mundial de la Salud.
El cardenal Ejik está convencido de que el experimento social de construir un orden ético sin Dios terminará en quiebra. Él ve, a pesar de la unificación global del pensamiento, la alimentación, la vestimenta, el entretenimiento, la educación, la atención médica, un creciente individualismo que conduce a la soledad. Muchos jóvenes se sienten desorientados y tienen problemas psicológicos.
Cuando uno habla la verdad de Cristo, esto puede sanar y dar paz y alivio y un lugar donde la gente empieza a ver el camino hacia la estabilidad. Recuerdo el caso de un amigo mío muy querido de la universidad que estaba, lamentablemente tenía un desorden psicológico, donde él podía entrar en un tipo de pensamiento. Era una persona súper amable, dedicada, ordenada, pero de repente lamentablemente entraba en un tipo de manía. Y esa manía escalaba y podía escalar bastante, lamentablemente, y tenía pues que ser eventualmente internado y para recuperar el orden, ¿no? Creo que una vez estaba en una de esas, me llamaron, Eddie, ven por favor, y fui. Y estaba muy, muy, muy tenso, pensando cosas así muy negativas, estaba evidentemente fuera de sí. Y yo simplemente le empecé a hablar de Jesús y él empezó a encontrar una paz y una tranquilidad en la palabra de Jesús, porque yo me refería a las Escrituras. Me refería a lo que Cristo nos dice de él y encontraba él una paz y una estabilidad que le permitió él al menos encontrar ahí un solaz de tranquilidad para luego pues proceder con su tratamiento que tenía que cumplirlo claramente, ¿no? Lo había dejado, entiendo que esa también era parte del problema, tenía que siempre estar con ese tratamiento y lo había dejado, se sentía que no lo necesitaba y había tenido eso. En fin, cada caso de estos es particular, obviamente cosas de especialistas, pero lo que me refiero es que la palabra de Cristo tiene el poder de sanarnos y tenemos que presentarla como el Señor nos la ha confiado. Si es que Dios unigénito, nadie ha visto a Dios, el unigénito que está en el seno del Padre, Él lo da a conocer porque Él es Dios y lo da a conocer de manera que el ser humano, alcanzando la semejanza con Dios por la fe que obra por la caridad, dado que Dios es caridad, se dice amor en las traducciones, muchas veces Dios es amor, la palabra es un amor específico, es el amor cristiano, Dios es caridad. Y entonces el ser humano que por la fe que obra por la caridad se va haciendo semejante a Dios, el Hijo nos dice, fíate de mí, que tú también lo podrás ver, porque serás semejante a Él, como dice el apóstol San Juan. Bueno amigos, ahí está la fuente de la salud profunda del hombre a nivel espiritual, que luego tiene su repercusión en sanar la naturaleza humana en su nivel afectivo y también incluso en muchas patologías físicas. Lo dice Tomás que la gracia no quita la naturaleza, sino que la sana y la eleva hasta su plenitud. La naturaleza humana está en forma cuando vive abierta y cooperando con la vida sobrenatural de Dios, porque ese es el propósito de nuestra naturaleza hecha imagen y semejanza suya. Bueno, esta verdad también la experimentó de una manera particular el padre Clinton Sensat, que recientemente compartió una reflexión. Él es una persona seguida por muchas personas justamente en los medios, en las redes, y escribió esta linda nota justamente sobre lo que Tomás de Aquino significó para él para encontrar también la estabilidad emocional. Miren qué interesante. En esta fiesta de Santo Tomás de Aquino, escribe el padre Sensat, quisiera testificar cómo el doctor angélico me ayudó a aliviar mi depresión. Compartimos esta publicación del padre Sensat recientemente en la fiesta de Santo Tomás en Facebook.
Durante mi segundo año de sacerdocio, yo era un desastre. Esto es cierto en muchos años de mi sacerdocio, pero me estoy desviando del tema. El ministerio no me satisfacía. Mi idealismo se estaba desmoronando. Mi vida era completamente aburrida y mi corazón me metía en problemas todo el tiempo. Yo solía ser un gran creyente en el corazón. Era el defensor del sentimiento, el campeón de la intuición, un guerrero romántico, enemigo de todas las pretensiones de la fría razón. Solía burlarme de mis compañeros de clase que eran adictos a la claridad y a la lógica, llamándoles robots. Cuestionaba su amor cristiano. En la tabla de Myers-Briggs yo era un INFJ, que son unas siglas para calificarlo, y esa fe del sentimiento tenía una puntuación alta, o sea que tenía pues una sensibilidad, tenía una intuición, tenía una excelente nivel psicológico. Dice acá, pero mis sentimientos me estaban destrozando. Estaba desesperado por hacer algo productivo. Necesitaba pruebas concretas de mis logros. En mi último año de seminario, habíamos leído todos los artículos de la prima secunda y la segunda secunda de la suma teológica y lo disfruté. Así que tomé la suma y comencé a leer.
Como cuando Dios hizo que la tierra seca emergiera de las aguas, un espacio seguro de razón sólida emergió de los mares agitados de mi corazón. La claridad de Tomás fue el antídoto a mi caos, con premisas y conclusiones, citas y percepciones, ladrillo a ladrillo, algo sólido se fue formando en mi interior. Era un refugio contra la emoción desenfrenada y me aferré a él con fuerza.
Si no tienes depresión, es posible que no lo entiendas. No puedes distraerte, no puedes simplemente decirte que te sientes mejor. No basta con dar un paseo agradable o escuchar una buena canción. La depresión socava, le quita el color a todo y la mía al menos ataca todo lo que dice ser bueno para demostrar que es falso, una farsa, una hipocresía absoluta. todos los consuelos que la gente intentó ofrecerme, todos los recordatorios que traté de darme a mí mismo, todos los buenos días que prometían paz, todo eso fue atacado por mi resentimiento y estuve derribado.
Solo la teología de Tomás resistió el ataque. En la claridad de su pensamiento pude encontrar un lugar de paz frente a la tormenta interior. Y desde entonces he defendido la razón por sobre la emoción. Mi Myers-Briggs actual, este puntaje de qué predomina en mi personalidad, el ITJ con la T de pensar, tan fuerte como la F de sentir. Mi constitución psicológica cambió por completo este año un nivel fundamental. He llegado a apreciar lo que la razón puede dar. En Facebook y en los medios veo ese mismo abismo de emociones desquiciadas que casi me ahoga. Hay tanta pasión y tan poca razón. Tomás es un modelo para nosotros en muchos sentidos. Era de mente abierta, pero se mantuvo intelectualmente sólido. Sentía profundamente, pero se mantuvo mentalmente claro. Honraba el pasado sin tener miedo a los cambios para el futuro. Amaba al Señor su Dios con todo su corazón, en verdad, pero también, como dice el mandamiento, con toda su inteligencia.
Dios exige toda nuestra inteligencia, tanto como todo nuestro corazón. Y así como nuestros corazones deben estar libres de lujuria, cobardía, malicia, nuestras mentes también deben estar puras. Dios exige nuestras mentes, nuestra inteligencia, y exige que sean claras, íntegras y llenas de luz. Él puso límites al mar para que pudieran aparecer tierra seca, y pone límites a nuestras emociones para que la razón sólida no fuera arrastrada por el diluvio. Tomás no curó mi depresión, pero me dio una base desde la cual empezar podría abordarla así. Era tierra firme sobre la que podía pararme. Su pensamiento fue el punto de apoyo que me permitió aprovechar todo mi universo interior y le estaré eternamente agradecido. Y pone acá en la recta final, Sensat, Santo Tomás de Aquino ruega por nosotros. Amigos, qué excelente artículo para poder valorar. No podemos ser simplemente reactivos, impresionables. De pronto se apela a nuestro corazón, creemos algún cuento, una mentira que termina derrumbándonos y no tenemos la capacidad para aproximarnos de una manera racional para poder analizar cuánto de verdad puede ser lo que aparece en mi mente y que pasa de pronto a mi corazón y que podría de repente tumbarme si es que no tengo una capacidad para poder analizar la realidad, buscar la verdad y por supuesto confrontarla con el Evangelio, con la verdad. Porque si nosotros nos dejamos simplemente llevar por nuestros sentimientos o lo que aparezca en un titular, probablemente podríamos simplemente estar siendo llevados por los vientos que aparecen en cualquier momento, que nos pueden llevar, por supuesto, no a puerto seguro, sino a naufragar.
Puedo dar otro testimonio de un compañero mío que hoy es un doctor en teología, casado, padre de una linda, gran familia, muy productivo, muy trabajador, un hombre de profunda fe, que antes de su conversión había sido parte del equipo de los que básicamente armaban el espectáculo de un grupo estadounidense que era muy famoso, hasta que murió el guitarrista y con eso el grupo desapareció. El grupo es The Grateful Dead. Bueno, él era parte del grupo y en ese grupo, claro, la gente que trabajaba ahí eran gente básicamente que vivía una vida libidinosa, licenciosa, de drogas, como la banda básicamente, era ese tipo de ambiente. Cuando muere Charlie García, que era el guitarrista, el líder de la banda, él pasó por un periodo de su vida en el que dijo, ¿qué voy a hacer ahora? Y por esas cosas de la gracia y de la providencia, de alguna manera llegó a sus manos un libro de Santo Tomás, la Summa Theologiae, y decidió que lo iba a leer. Y me dijo, Eddie, con la lectura metódica de Tomás, era como si cada argumento me hiciera recuperar un pedazo de mi mente que había perdido. Y esa para mí, esa lectura de Tomás fue para mí la sanación espiritual, emocional, comportamental, humana, que me llevó finalmente a poder considerar dedicarme a la tarea, a la misión de la iglesia, eventualmente como lo es como un doctor en teología. Imagínense eso. También tengo acá un interesante, bello testimonio de Flannery O'Connor, una muy destacada novelista estadounidense, que se refería a sí misma como una hillbilly Thomist. Un hillbilly es una persona que vive ahí, en una zona rural, personas de poca cultura. Ella se consideraba un hillbilly, ¿no? Pero ella tiene un genio literario para escribir desde ese, digamos, contexto. Es brillante, Flannery O'Connor, católica. Y era una tomista hillbilly, decía. Miren una cosa muy bonita de una carta suya que recientemente ha sido publicada en un libro muy interesante. No podría hacer ningún juicio sobre la suma de Santo Tomás, excepto decir esto. La leo todas las noches antes de irme a dormir. Si mi madre entrara durante el proceso y dijera, apague esa luz, es tarde, yo diría con un dedo levantado y una expresión amplia, blanda y beatífica. Al contrario, respondo, que la luz, siendo eterna e ilimitada, no se puede apagar. Cierra los ojos, mamá. O algo por el estilo. En cualquier caso, creo que puedo garantizar personalmente, escribe O'Connor, que Santo Tomás amaba a Dios, porque por mi vida no puedo dejar de amar a Santo Tomás. Otro testimonio, y también el santo de hoy día, Guillermo, San Juan Bosco, hizo de Santo Tomás el patrono teológico de su congregación, de su familia salesiana, como también en su momento San Ignacio de Loyola. Además, San Felipe Neri, este santo simpatiquísimo, tan ocurrente, que pensaríamos una persona que no tiene nada que ver con el estudio. Sin embargo, él leía la suma de Santo Tomás todos los días. ¿Qué encuentran en Santo Tomás estas personas tan diferentes que estamos escribiendo acá? Son muy diferentes. ¿Y qué encuentran en ellos que los hace que Tomás se convierta en su amigo para el camino de la vida? Algo que podemos descubrir leyéndolo a él, pero uno diría, bueno, es que leerlo a él es ciertamente todo un compromiso, porque Tomás es muy metódico y sistemático en todos los temas que trata. Bueno, entre tanto, les recomiendo un hermoso libro, que lo he recomendado también acá por el jubileo tomista que acaba de concluir, Introducción a Tomás de Aquino, de Joseph Pieper. Se escribe Pieper. Introducción a Santo Tomás de Aquino, Joseph Pieper, lo pueden encontrar, está disponible en físico, en virtual, en electrónico. Es una hermosa introducción que nos permitirá también apreciar a Santo Tomás en su momento histórico y por qué la Iglesia lo aprecia tanto. Nuevamente, dado que hablamos de Santo Tomás en esta semana de su fiesta y también de el fin de este hermoso jubileo de 2 años por su nacimiento, muerte y canonización, una excelente manera de conocerlo mejor, Introducción a Tomás de Aquino, de Joseph Pieper. Vamos, amigos, a la segunda pausa del programa. Amigos, regresando, vamos a hablar de una importante noticia, porque ayer les comentábamos justamente, bueno, primero vamos a ver lo que está pasando lamentablemente en México, donde salta una alarma. Sabemos que hay una propuesta desde el Congreso, desde el gobierno, para hacer que el aborto sea libre a nivel nacional, terrible, pero también cuanto a la gestación subrogada, lamentablemente México se ha convertido en el nuevo líder aparentemente a nivel mundial, y eso es muy preocupante. Anteriormente lo era, por si acaso, la devastada Ucrania. Con esto y más, ya volvemos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. churchpop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN, Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
México, la meca del vientre de alquiler. Artículo del Times sobre la gestación subrogada. La nueva meca de esta práctica es México. El volumen del negocio el volumen de este negocio es alucinante, escribe esta nota de La Brújula Cotidiana. Facilitar la gestación subrogada es la madre de todos los errores. Es el interesante artículo del The Times sobre la maternidad subrogada, una práctica a la que también acceden las parejas homosexuales. La periodista sensacionalista inglesa Janice Turner nos cuenta que hoy en día la meca de la gestación subrogada es México. Los dos estados mexicanos que liberalizaron la gestación subrogada comercial en 2021, se lee en el artículo, son muy pobres. Y uno, Tabasco, tiene muchos migrantes e indígenas. En las favelas exteriores de la creciente Ciudad de México, millones de madres luchan por criar a sus hijos. Muchos se sentirán tentados por los $4,000 a $8,000 que se ofrecen para llevar a término el embarazo de una persona de un país desarrollado. Una ganga para los padres que se quieren justamente que quieren participar de esto, que tendrían que pagar hasta $60,000 a una mujer estadounidense.
México ha sustituido a la India, que prohibió la gestación subrogada extranjera después de que las mujeres de las aldeas fueran encerradas en granjas de bebés, y a Tailandia, que siguió su ejemplo después del infame caso del bebé Gami, un niño con síndrome de Down, rechazado por una pareja australiana cuando su madre budista, la madre sustituta, se negó a abortarlo. Se llevaron a casa a su hermana gemela normal. Ucrania fue el centro de referencia europeo en materia de gestación subrogada hasta que la guerra dificultó la búsqueda de niños.
Todos los embarazos ponen en riesgo a la madre y, según una investigación de la Queen's University de Canadá, la gestación subrogada, que implica un fuerte tratamiento hormonal y transferencia de embriones, triplica el riesgo de complicaciones como sepsis y preeclampsia. A las madres sustitutas también se les ofrecen bonificaciones por tener cesáreas más riesgosas, aunque no médicamente necesarias, para la comodidad de las parejas occidentales que reservan vuelos para el parto, ya que con una cesárea puedes elegir el momento en el que el niño nace.
Es extraño que los mismos liberales que se preocupan por los terneros o si su café es de origen ético, vean la gestación subrogada comercial como la próxima frontera progresista. Los hombres homosexuales que abarrotaron el evento Modern Family, una feria comercial que presenta eventos relacionados con el negocio de la gestación subrogada, exigen cada vez más el derecho a tener hijos genéticos, pero inconvenientemente esto todavía requiere una mujer que tenga los mismos derechos.
El mercado mundial de gestación subrogada comercial crece cada año, de $14,000 millones en 2022 a $17,900 millones en 2023, y se estima que alcanzará los 129,000 millones de dólares en 2032. En su núcleo hay dos nociones de derechos en competencia. El argumento liberal a favor de la maternidad subrogada, como en el caso de la muerte asistida o la prostitución, es que una mujer puede hacer con su cuerpo lo que desee. Pero la gestación subrogada conlleva poder y privilegios. ¿Alguna vez una mujer rica ha dado a luz a un niño para una familia más pobre? Ya sea que provengan de las favelas de México o de las casas sociales de Manchester, las mujeres no son vehículos de gestación cuando estas mujeres tienen poder adquisitivo. Bien, pues amigos, desconcertante, lamentable, terrible que México se convierta en la meca justamente cuando India se da cuenta de que, bueno, finalmente fue un escándalo inaceptable. Mujeres atrapadas, prácticamente prisioneras, en granjas de gestación. Y lo que pasó después en Tailandia, cuando esta pareja decidió llevarse a su criatura sana, pero que se matara al otro que era Down, y se negó la madre, y entonces el escándalo, y finalmente también se restringió ahí la práctica. Pero Ucrania era la meca de la producción de bebés subrogada en Europa hasta que estalló esta guerra. Así es que, amigos, vemos que lo último que importa finalmente cuando el ser humano es visto como una mercancía, es el bienestar de su madre.
Y miramos ahora, amigos, qué pasa en Rusia, y es que Moscú endurece su postura contra el declive poblacional con nuevas medidas legales y el impulso de valores tradicionales. La prohibición de la promoción de la ideología child-free, es decir, no tener hijos, y las restricciones al aborto buscan revertir la caída demográfica. La población de Rusia disminuye a un ritmo alarmante. Cada año el país pierde el equivalente a los habitantes de una gran ciudad. El gobierno ha identificado la situación como una crisis nacional y ha decidido intervenir con medidas drásticas, entre ellas la prohibición de la promoción del movimiento Child Free y mayores restricciones al acceso al aborto. Sin embargo, persisten dudas sobre si estas estrategias realmente podrán cambiar la tendencia demográfica.
Child Free, amenaza para la sociedad. La ideología Child Free, libre de niños, se basa en la decisión voluntaria de no tener hijos, no por razones de infertilidad u otras circunstancias externas, sino como una elección personal. Sus seguidores defienden que la maternidad y la paternidad no deben ser una imposición social, sino una opción que cada individuo debe tomar libremente. Argumentan que la vida sin hijos puede ser tan plena o incluso más satisfactoria que la paternidad, y rechazan las presiones culturales que asocian la felicidad con la reproducción. En Rusia, las autoridades son conscientes de esa ideología que supone una amenaza para la estabilidad social y demográfica, lo que ha llevado a la prohibición de su promoción en medios y otros espacios públicos.
En el año 2024 fue declarado en Rusia como el año de la familia, con la intención de promover la natalidad. No obstante, en lugar de ser un periodo de crecimiento, se ha convertido en el peor en términos de estadísticas demográficas en más de una década, según datos de las Naciones Unidas. En el 2024 hubo 600.000 muertes más que nacimientos, lo que dejó la población de 144.8 millones de personas en 1990. El número alcanzaba casi los 149 millones. La situación se agrava por la pérdida de miles de jóvenes en la denominada Operación Militar Especial de Ucrania. Además, la incertidumbre económica y social disuade a muchas mujeres de tener hijos. Sin una garantía de estabilidad, la decisión de formar una familia se pospone indefinidamente.
Las cifras alarmantes han llevado a debates en la Duma, el Parlamento Estatal, donde legisladores han discutido la urgencia de tomar medidas correctivas, la falta de políticas de apoyo a la familia y el alto costo de vida en ciudades como Moscú y San Petersburgo dificultan la decisión de tener hijos. Las ayudas estatales, si bien existen, son insuficientes para cambiar la situación. Rusia ha sido históricamente uno de los países con mayor acceso al aborto, por otro lado. Desde la época soviética, la interrupción del embarazo ha sido legal y accesible en hospitales públicos y clínicas privadas. Sin embargo, con la crisis demográfica, las autoridades han decidido endurecer las políticas en torno a esta práctica. Recordemos que el primer país occidental en legalizar el aborto a demanda fue la Unión Soviética de Lenin en el año 1920.
En los últimos años se han implementado restricciones progresivas como la prohibición de la venta libre de fármacos abortivos como el misoprostol y la mifepristona, que desde el 2023 pueden solo adquirirse con prescripción médica. Además, se han promovido iniciativas regionales que buscan limitar la disponibilidad del aborto en clínicas privadas en regiones como Tartaristán y Crimea. Varias clínicas han dejado de ofrecer este servicio debido a presiones gubernamentales. En algunas ciudades también se han aprobado normativas que penalizan la incitación al aborto. En Nizhny Novgorod, por ejemplo, se han establecido multas de hasta 200.000 rublos para quienes presionen a una mujer a abortar, ya sean parejas, empleadores o familiares.
Bien por esa política, ¿no? Porque se sabe por estudios diversos que la mujer normalmente cuando aborta, normalmente hay algún tipo de presión en su entorno para que ella haga eso. Por otro lado, la Iglesia Ortodoxa ha insistido en mayor medida en su discurso en contra del aborto, calificándolo abiertamente como asesinato. En algunas regiones, activistas pro vida ortodoxos han impulsado la campaña Hola Mamá, que busca disuadir a las mujeres de abortar ofreciéndoles apoyo económico y social. La televisión estatal también ha comenzado a difundir contenidos en contra del aborto, como la película La Carta de Mamá, producida por Spaz TV, el canal de la Iglesia Ortodoxa. El presidente Vladimir Putin ha reconocido la gravedad de la crisis demográfica y, aunque apoya medidas para reducir el número de abortos, ha enfatizado que estas deben ir acompañadas de un mayor respaldo a las familias. En su discurso anual, afirmó que no se puede forzar a las mujeres a tener hijos solo por restricciones legales. Es necesario mejorar las condiciones económicas y sociales para que la maternidad sea vista como una opción viable y deseada.
El Parlamento ruso, en su intento de fomentar la natalidad, ha prohibido la promoción del movimiento Child Free. A partir de ahora, presentar una vida sin hijos como una elección deseable será considerado delito. Sin embargo, las autoridades no han definido con claridad los límites de esta prohibición, lo que genera interrogantes sobre su aplicación. El movimiento Child Free está compuesto por comunidades que promueven la vida sin hijos mediante talleres, artículos, literatura. Sus seguidores alegan que sufren presión social para tener hijos y consideran que debería respetarse su decisión. Según el pastor Yevgeny Bakhmutsky y la Iglesia Bíblica Rusa, aunque la ideología Child Free no está profundamente arraigada en la sociedad rusa, es peligrosa porque habla de los niños como un problema. Desde ahora, la promoción de este estilo de vida está prohibida en medios de comunicación, redes sociales, publicidad y hasta en el cine. Restaurantes que anteriormente se autodenominaban Child Free prohibían la entrada de niños, también estarán obligados a cambiar su política. La decisión ha sido interpretada como una medida antioccidental, antiliberal, similar a otras leyes recientes contra la propaganda LGBTQ.
Además de prohibiciones y restricciones, el gobierno ha comenzado a discutir programas de incentivos económicos para las familias. Entre las iniciativas están los subsidios directos por nacimiento, ampliaciones en el permiso de maternidad y beneficios fiscales para familias numerosas. Sin embargo, estos programas aún no han sido implementados de manera generalizada y su impacto es incierto. Expertos en demografía han advertido que el problema no es solo legislativo, sino también cultural. El cambio en la percepción de la maternidad y la paternidad requiere tiempo y medidas complementarias. Según estudios recientes, el temor a la inestabilidad económica es uno de los factores principales que llevan a las parejas a postergar o renunciar a la crianza de hijos. Ahí, por supuesto, podemos indicar el ejemplo de Hungría, único país en Europa en el que se ha revertido la caída demográfica en base a políticas en las que, por ejemplo, una mujer casada o en una relación estable con su pareja que tiene 4 hijos o más ya no tiene que pagar impuestos el resto de la vida. Esto también junto con una política provida, pro familia en otros aspectos, que está llevando a que se revierta lo que parecía imposible, el apocalipsis demográfico que sufre la mayoría del mundo, entre comillas, desarrollado.
Eddie, miramos qué es lo que pasa ahora con los adolescentes en los Estados Unidos, que cada vez más rechazan la ideología de género. Las opiniones de los jóvenes en los Estados Unidos sobre ideología empiezan a cambiar. Según la última encuesta del Pew Research Center, el 69% de los adolescentes en los Estados Unidos rechaza frontalmente los postulados de la ideología de género al creer que el sexo que se le asigna al nacer es el que determina si el nacido es hombre o mujer, relegando a un 30% de los adolescentes que creen que el género puede ser diferente del sexo biológico.
Así es. Cada año los resultados de Pew Research muestran una tendencia al alza de rechazo a la teoría de género entre población adulta. Según la misma encuesta, el 65% de los adultos asegura que el género está determinado por el sexo, mientras que una minoría, el 33%, afirma que ambas categorías pueden diferir. En los 7 años que han transcurrido desde 2017 hasta 2024, el porcentaje de adultos que rechaza el postulado principal de la teoría de género ha crecido del 54% al 65%. Esto es un cambio de marea demográfico, sociológico importante, 9%. Los nuevos datos muestran que los adultos jóvenes, estamos hablando de los que normalmente se entiende que son los más proclives a esta ideología, de entre 18 y 29 años, tienen muchas menos probabilidades que los grupos de mayor edad de creer que el género es sinónimo de sexo. Entre los adolescentes encuestados en 2024, hasta un 88% de los que se inclinan por el cambio hacia puntos de vista tradicionales y de sentido común sobre el sexo y el género podría deberse a su mayor consumo de contenido en las redes sociales. Es que vemos que los adolescentes en Estados Unidos cada vez más rechazan la ideología de género, un 69% frontalmente Eso sí que es una buena noticia. Y otra buena noticia, amigos, que queremos compartir con ustedes es que David Dalyden ya no es reo de los cargos que se le impusieron. El estado de California acordó el 27 de enero retirar todos los cargos contra David Dalyden y Sandra Merritt por sus videos encubiertos de conversaciones con funcionarios de Planned Parenthood de hace casi 10 años. El proceso contra los activistas pro vida fue iniciado por primera vez en 2016 por la entonces fiscal general Kamala Harris. Es que una buena noticia para las personas que defienden la vida en adelante, ellos podrán continuar con su trabajo pro vida sin este tipo de intromisiones y persecución que lideraba la otrora fiscal general de California, Kamala Harris. Pero amigos, queremos ver con ustedes una linda nota de una persona que tiene mucho dinero, polaco, y que ha decidido que va a crear, va a levantar la estatua de la Virgen María más grande de Europa. Hablamos de vamos a ver la nota justamente. Uno de los polacos más ricos quiere construir una estatua de la Virgen de 55 metros de altura, esto es mucho más alto que el Cristo Corcovado, por si acaso, en su lugar de residencia, Kikol, a 170 kilómetros al noreste de Varsovia. Según informaron los medios polacos el miércoles, la pequeña ciudad ya ha aprobado la construcción, según declaró su alcaldesa Renata Kolewiewska. El impulsor y financiador del proyecto es el multimillonario Roman Karkosik, de 73 años, y su esposa Grazina. La estatua de la Virgen será la más grande de Europa, superando así una escultura de la Madre de Dios ubicada cerca de la pequeña ciudad de Miribel, en el oeste de Francia. La estatua francesa fue erigida hace más de 80 años y tiene una altura de 35 metros, comparable al Cristo Corcovado. La estatua mariana más grande del mundo se encuentra desde hace algunos años en Filipinas y mide más de, escúchenlo bien, 90 metros. Se espera que la nueva estatua polaca esté terminada el próximo año. Se ha planificado una escultura de 40 metros sobre un pedestal de 15 metros de altura con forma de corona. Según se informó, en el terreno ubicado en las afueras de la ciudad se demolerán los edificios existentes. El sitio se encuentra cerca del santuario mariano en el pueblo de Konotopie. Hace 15 años la construcción de una gigantesca estatua de Cristo en Polonia ya generó gran revuelo. La estatua de Szczebocin, en el oeste del país, mide 52 metros de altura, incluido su pedestal, por lo que es un poco más pequeña que el nuevo proyecto. La estatua de Jesús más grande del mundo es una construcción de 61 metros en Indonesia, inaugurada en 2024. Este tipo de construcción de grandes estatuas es algo que es notable en el continente asiático, hay que decirlo. De todo tipo, personajes políticos o religiosos, ¿no? También de otras religiones, hay que reconocerlo. O sea, simplemente es lo que pasa. Tienen un tipo de cultura que no es raro buscar construir la imagen, la estatua más grande. Kikol es un pequeño pueblo de 1.500 habitantes situado en el Biobodato de Kujawia y Pomerania, en el centro norte de Polonia. Así es que, amigos, vamos a tener pronto una hermosa edificación, un hermoso monumento cristiano. Puedo yo dar testimonio de que el año pasado asistí a Brasil, para la consagración episcopal de un querido amigo, que se consagraba obispo en Niterói, cruzando la bahía de Guanabara al otro lado del Río de Janeiro. Así es que decidí que tenía que ir de todas maneras a visitar el hermoso monumento cristiano, que es el Cristo Redentor, en el Cerro del Corcovado. Y me dijeron inicialmente que no iba a ser posible porque se esperaba una tormenta. Cuando hay tormentas en Brasil, de ese tipo en río, pues uno puede subir incluso al morro con toda la lluvia, igual no va a ver la imagen porque no se ve ni siquiera en la base. Pero inesperadamente fue un día que no se esperaba. Radiante de sol y pude subir. Y en efecto, hermanos, lo que se ve ahí es un monumento cristiano que está además en una ubicación natural que la resalta y hace ver la importancia de que estos monumentos, en este caso de las siete maravillas del mundo moderno, es el único monumento cristiano que da testimonio de esa gran fe católica que también es capaz de producir belleza porque la verdad completa de Dios y del hombre produce esa belleza.
Bien, Eddie, llegamos al final del programa. Qué bueno por Polonia y qué bueno por todos nosotros que tengamos puesto siempre fijos nuestros ojos en nuestra madre, es tiempo de una gran batalla en lo que no queda otra cosa sino seguir la bandera de Jesucristo para reinar con él, luego de pasar por el misterio de su muerte, por supuesto. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante nos encontraremos con ustedes la semana entrante, el lunes.